Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado en el que se nos informa que mañana sábado, día 21 de junio, hay una manifestación a las 19 que partirá desde la Plaza San Agustín y finalizará en las Cortes Valencianas. Es una movilización estatal con la finalidad de reclamar un trabajo digno, la libertad de expresión, la ética en los comportamientos de los políticos y el derecho a una vivienda digna. Saludamos como cada semana a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o en diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. En la edición de 20 de junio de 2014 le iniciaremos, como es habitual, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre la explotación que sufren los presos y presas en las cárceles españolas, según una asociación pro derechos humanos. En el espacio Al Margen, el migrólogo Papa Bala ha entrevistado a José, que nos dará su testimonio como padre que reclama la custodia compartida de sus hijos. En el espacio Los Límites para la Vida realizaremos un repaso de lo que ha supuesto para el medio ambiente y los afectados la destrucción de la huerta de la pedanía de La Punta para construir la zona de actividades logísticas, ZAL. Nos acompañará el ecologista Antonio Arnau. En Ayuda de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, hablaremos sobre la trovada de entidades que se ha celebrado recientemente. Adelín Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Enric Valero, integrante también de esta organización. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a uno de los miembros de la plataforma contra la subida del IVA veterinaria, PCSIV. En Bandera Rocha, Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Mireia Biosca, coordinadora del área Libertad de Expresión Afectivo Sexual, Aleas de Izquierda Unida Federal, y a Miguel Tahuenca, coordinador de Aleas Esquerra Unida País Valencià. Finalmente, en despedida en verso, el poeta Paco Gil nos recitará el poema Déjà Vu, ya visto, de la que es autora el de Hitsa Neri. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la información publicada por el diario digital Andaluces.es, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la explotación laboral a los presos y presas en las cárceles españolas, en las que, en algunos casos, los internos cobran 50 céntimos de euros. Trabajan 70 horas semanales, 7 días seguidos y uno de descanso. No se abonan las horas extras ni las pagas extraordinarias, etc. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
No creo mucho en las cárceles, como decía nuestro querido amigo Foucault, vigilar y castigar. El tema de la privatización en Estados Unidos ya sabemos, o creo que sabe la gente, el negocio que supone. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es una contradicción que gente, como creo que era en la cárcel de Ocaña o en otra cárcel, estuviera cosiendo y arreglando togas para los jueces, que son los jueces que les meten entre rejas. Entre preventivos, no preventivos, y gente que está aún por pillarles la causa, lo que no entendemos nadie es que hay que ver la población que hay en España en la cárcel, desgraciadamente, de clase baja, y todos los maleantes que se llevan el dinero en el maletín, que no entran. Yo lo que sí que temo es que crezca más la población carcelaria y, sobre todo, el gran negocio que podría suponer la total privatización.
A mí no me parece bien que cobren ese dinero. También debería haber alguien que se fije a ver qué cobran, qué no cobran. Alguien mandando sobre esos presos, ¿no? Alguien responsable. Habría que ver qué han hecho los presos y qué se les puede hacer. O sea, son personas, no son animales. El trabajo se tiene que pagar, me imagino. Aunque sean presos, también se les debe tratar como a personas. Siempre teniendo en cuenta lo que han hecho, con la dignidad de la persona. No hay que tratarlos como si fueran animales. También tienen un cuerpo, una psicología, que es de persona, no es de animal. Y deben tratarse como personas, no como si fueran esclavos.
Vergonzoso, porque creo que tendrían que aplicar el salario mínimo, aplicar una legislación que fuera cuanto menos equivalente a la misma legislación laboral, porque encima de estar preso, que te puteen aquello también con el sueldo, me parece terrible.
pues no me parece bien. Me parecería que debería tener como mínimo salario mínimo interprofesional.
Es injusto. Tendrían que cambiar eso, me parece.
Ya que están en la cárcel y están pagando por un delito que hayan cometido, si ya están pagando por su pena, no es justo que el trabajo que hacen sea remunerado con sueldos tan bajos, ya que se prestan a trabajar y están encerrados, por lo menos que tengan un sueldo digno.
La explotación y las cárceles de cualquier país del mundo me parece una barbaridad. Y la privatización de las cárceles que intentan hacerse es la mayor barbaridad que se puede hacer. Estoy en contra de todo sistema de detención sin haber cometido ninguna clase de delito, como ir sin documentación, las CIES y todos los organismos afines que son carcelarios, pero que no tienen los derechos de los propios presos. Todo individuo que sea detenido debe ser puesto en un plazo de 24 horas ante el juez que decida su decisión y sus asuntos.
Que me parece muy mal como la explotación de cualquier ser humano por otro ser humano, y más cuando es un preso y encima esas retribuciones.
Que está muy mal repartido lo que cobra cada uno y que se debería valorar más el trabajo a los de la cárcel porque es un trabajo que está menos valorado.
Dependiendo de los crímenes o de las razones por las que estén en las cárceles, me parece algo justo o algo injusto. Es decir, si una persona ha robado un pan y la ha metido a la cárcel, por ponerte un ejemplo, me parece fatal. Pero si una persona ha matado, directamente la pondría a trabajar y a picar piedras sin cobrar ni un céntimo. Entonces, dependiendo del caso y revisando los casos, obviamente yo a algunas personas les pagaría 50 céntimos y a otras directamente cero. No sé, dependiendo de la situación. Supongo que eso habrá que revisar cada caso y es diferente. A un asesino lo tendría picando piedra o levantando muros y tirándolos. A una persona que haya hecho un delito menor, muy menor, lo vería injusto.
Según el crimen que haya cometido, que cobre una cosa u otra. Un criminal que haya matado a alguien que cobre, es una vergüenza para mí. Depende del caso que haya cometido el crimen, se tiene que dar una paga u otra, un salario u otro, depende del trabajo que haga. Habría que revisar los casos, nuevas leyes.
Me supongo que tendrían que cobrarle el salario mínimo, aunque también se le está pagando una comida, tendrían que compensarlo un poquito. El salario mínimo con lo que se le ofrece ahí.
Deberían darnos información. A la gente eso no llega.
Creo que la explotación laboral está mal en cualquier lugar, en cualquier sentido y siempre. No creo que si están trabajando tengan que tener unas condiciones infrahumanas. Estás trabajando dentro de una prisión y que a lo mejor no te van a pagar lo mismo que trabajando fuera, pero tampoco creo que por el hecho de estar preso puedan hacer contigo lo que quieras.
Yo no creo que lleguen a estar explotados. Cuando una persona está ahí es porque ha hecho algo que no está bien. Entonces tampoco creo que estén explotados. Incluso pienso que a lo mejor no tendrían ni que llegar a cobrar, sino es que a lo mejor realizar bienes a la sociedad para poder mejorar la sociedad, para que ellos se intenten integrar en la sociedad, porque tampoco creo que tengan que recibir ningún beneficio, porque ese dinero viene de todos los españoles y de familias que a lo mejor ellos han causado algún daño. Entonces no me parecería justo tampoco.
Si, por ejemplo, la explotación sí que es cierto y es una explotación, me parece mal, pero también es cierto que si también ha hecho algo grave, tampoco me parece justo. Depende también de lo que haya hecho, del delito que haya hecho.
Si hacen trabajos como hacer camisetas y cosas de esas, labores dentro de la cárcel, pienso que es más importante ir a limpiar los bosques que están sucios y arreglarlos para que no se nos quemen, que se nos están quemando todos los bosques.
Trabajan eso y le pagan lo que me dice, eso es una explotación descarada, inhumana y propia, digamos, al esclavismo.
Como toda la explotación es inhumana y que no es nada nuevo y que no es nada que vaya a desaparecer pronto, pero que desde luego en vez de tomar medidas contra cosas que son totalmente absurdas, el gobierno debería empezar a ponerse las pilas, como con todo, y solucionar este tipo de situaciones, que es que de verdad vivimos en el siglo XXI y parece que estamos yendo hacia el pasado. Esto es regresivo, inhumano totalmente.
Casi que te lo resumiría con una sola frase, que la ley debe ser igual para todo el mundo.
Yo opino que va en contra de los derechos humanos y que no deberían permitirlo, tanto desde dentro de las cárceles como desde fuera, desde el gobierno, desde la ciudadanía.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralogo Papa Bala, a la pregunta sobre la explotación laboral a los presos y presas que existen en las cárceles españolas, denunciada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Thank you.
en la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
En España hay 4 millones de separados, datos que nos aproximan a los parámetros de la Unión Europea. La ruptura en la convivencia de pareja produce en ambos miembros los habituales conflictos psicológicos que se agudizan en el caso del padre que desea la custodia compartida de sus hijos, debido a que en el 95% de los casos, las sentencias judiciales dictaminan que la guardia y custodia de los hijos se concedan a la madre. En el espacio al margen que dirige nuestro reportero Papa Bala, escucharemos a continuación a José, un padre divorciado que considera que la justicia española lo discrimina en su derecho a compartir la custodia de sus hijos.
Buenas tardes, una vez más tenemos en el espacio José. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
José es padre separado judicialmente y está esperando el divorcio y ahora quiere la custodia compartida. José, ¿qué es la custodia compartida?
La custodia compartida, y sin entrar en aspectos legales o jurídicos, entiendo que es lo que te pide el corazón cuando tú tienes un hijo. Poderle dedicar el tiempo, el amor y todas tus energías para que ese proyecto que has iniciado con una persona tenga su continuidad. Esa es la única intención de la custodia compartida. Se le puede llamar de muchas maneras, pero es la coparentabilidad y la corresponsabilidad de la educación y el amor que le tenemos que dar a los hijos.
¿Puedes darnos tu caso de marginalización?
Mi caso de marginalización, yo entiendo que es como consecuencia de la separación. En el momento que yo y mi ex decidimos separarnos, empieza todo un proceso en el que la figura paterna es machacada, desde la justicia hasta la asistencia social, hasta la misma sociedad. Encuentro que esa marginación se lleva a los centros educativos, se lleva al personal sanitario, se persigue sobre todo a la figura paterna para que no tenga ese vínculo con los hijos, y tras una petición por parte de mi expareja de más del 120% de mi salario, empieza un proceso en el que yo cada vez pierdo el contacto con mis hijos y mi situación económica acaba llevándome a la bancarrota.
Tienes también un caso en el juzgado. Explícanos el estado de este juicio.
Ante la demanda de separación presentada por mi expareja, decido contratar un abogado y llevar todo el proceso judicialmente, en el que yo estoy reclamando la corresponsabilidad del vínculo con mis hijos, y esta señora lo único que le importa es la cuestión económica, argumentando que la custodia tiene que ser para ella y que si yo he decidido separarme, me separo de ella, de mis hijos, de mi casa y de todo. Y eso lo lleva hasta la audiencia provincial. Hemos llegado en segunda instancia a la audiencia provincial y la audiencia provincial ha ratificado que el 85% de mis ingresos vayan a ella. Yo estoy dispuesto a llegar en todo este proceso judicialmente. Voy a iniciar el divorcio de una manera contenciosa para volver a reclamar la custodia sobre mis hijos, la custodia compartida. Voy a seguir en el supuesto de que en segunda instancia me lo nieguen al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y si hace falta iremos a Estrasburgo. Es un proceso largo, costoso, pero considero que valdrá la pena. Si no para conseguir yo la custodia compartida, sí para que mis hijos no tengan que pasar por el mismo trauma que estoy pasando yo, que es tener que renunciar a mis hijos si quiero sobrevivir en esta sociedad.
Hay leyes favorables para la custodia compartida, ¿más favorable para las mujeres o para los hombres?
Yo creo que la legislación, cuando te casas, hay comunidades, como por ejemplo Cataluña, que hay separación de bienes. Si tú consideras que en la unidad de esa familiar tiene que haber un régimen de bienes gananciales, tienes que hacerlo constar por escrito, pero por defecto tú tienes separación de bienes, es decir, lo que aportas tú a la pareja es lo que te llevas cuando te separas. Pienso que cuando tienes hijos, la custodia compartida debería ser por ley para todas las parejas, tanto para el padre como para la madre, a no ser que por mutuo acuerdo se decida que la custodia la tenga uno de los dos cónyuges, pero ya tiene que ser al revés el proceso. Ahora la custodia se da en el 97-98% de los casos, se le da a la madre, y el 3% son casos muy dramáticos en el que la madre está incapacitada totalmente por motivos de droga, prostitución, alcoholismo o abandono de los hijos, y entonces el padre se hace responsable, pero no se otorga la custodia al padre. La custodia compartida es de entrada inviable según la justicia, y solo cuando es de mutuo acuerdo y con muchas trabas es cuando se acepta que esa pareja que se ha roto pues siga corresponsabilizándose del vínculo filial.
¿Quién es realmente el verdadero perdante? ¿Los niños, la madre o el padre o ambos? ¿Qué van a perder realmente?
Pierden todos, porque odiar es una manera muy triste de vivir, y el odio que tiene esta señora contra mí, pues pienso que se está perdiendo una vida muy bonita. Los niños, pues igual, son los auténticos sacrificados, y yo, como dice la audiencia provincial, yo tengo posibilidades y yo tengo que buscarme la vida.
¿Qué opinan tus hijos sobre esto, precioso?
Mis hijos están siendo manipulados, se les ha dado información falsa y se está atacando siempre a la figura, menospreciando y criticando todos los defectos y características que se consideran oportunos. Ellos están sufriendo un síndrome de adaptación parental, que es un trastorno psicológico en el que la manipulación sobre esa figura hace que se produzca un rechazo, por lo menos, si no a corto plazo, a largo plazo, porque yo, desoyendo a la audiencia provincial, sigo dedicándole el máximo de tiempo que puedo a mis hijos, aunque no me corresponda judicialmente, porque considero que es lo que debo de hacer, no porque la justicia o una tercera persona venga a decirme cómo tengo que resolver mi situación. Creo que lo que me dicta mi corazón es más importante que lo que me dicten los sabios jueces.
José, ¿cuáles son las medidas para organizar la custodia compartida?
Yo entiendo que la única base posible para la aplicación de la corresponsabilidad es un acuerdo entre los dos adultos que han representado esa entidad familiar, y que el único interés sean los hijos. Lo que no se puede es utilizar los tópicos de moneda de cambio, los hijos y el dinero. No es un tópico, es una cruel realidad. Se utilizan a los niños para conseguir pensiones abusivas en las que no existe ningún tipo de fiscalización. No tiene que declararse a la Hacienda Pública esa pensión mensual. Los ingresos en los que mi expareja se encuentra todos los meses superan los 2.000 euros. Los míos apenas llegan a 250. Y encima solo puedo estar con mis hijos 8 días al mes. Pienso que es lo suficientemente injusta la situación como para clamar al cielo.
A nivel local o nacional, ¿hay asociaciones de padres separados para organizar un poquito este ámbito de custodia compartida?
Sí que hay. Hay en todas las comunidades autónomas, existen asociaciones en todas las ciudades importantes con que hayan una población importante, también existen grupos más o menos organizados, pero creo que hay una disgregación de esa energía. No hay una unión, no existe una corriente que diga todas estas personas están reclamando lo mismo, es decir, cada uno lo único que le interesa es su situación individual. Hay mucha gente que aparece en la asociación o se informa por internet o en los diferentes grupos en los que lo único que importa es solucionar su caso individual y poco más.
¿Hay alguna información o teléfono de la asociación para si queremos contactar?
Si quieres contactar a través de la asociación de la custodia compartida, te recomiendo que visites la página web custodiacompartida.org. Y si quieres anotarte el teléfono, 676-314910.
Gracias por todo, José. Este recorrido en el ámbito de la custodia compartida.
Gracias a ti, papá Bala.
Se van a cumplir 12 años desde aquel 1 de julio de 2002 en el que las máquinas excavadoras entraron a los campos de Huerta de la Punta, una pedanía de Valencia capital. En la edición de hoy de este espacio vamos a incidir y repasar qué ha ocurrido en este tiempo desde esa intervención de la administración para modificar todo lo que es en sí ese campo de huerta. Tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro ecologista Antonio Arnao. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo era la punta en aquella época?
La punta era un resquicio de huerta tradicional con casas típicas, he visto alguna con los azulejos estos de Manises en sus paredes internas, algunas bastante sofisticadas incluso, recuerdo una que tenía un caballo, un establo para su caballo, que no puedes tener en muchos sitios, y una huerta que todavía estaba en producción haciendo varias cosechas al año.
Como estamos en el ámbito del medio ambiente, ¿qué suponía tener una huerta?
Bueno, era una huerta de especial protección por su tradición y por su calidad. Estaba considerada la mejor huerta productiva y quedaba en la huerta de Valencia. Y en cuanto ambientalmente, pues hace de pulmón verde, es como un jardín en cualquier sitio. Aparte de mantener las raíces culturales y tradicionales de tu tradición agraria en esta ciudad. Pero también era una forma de mantener el estilo de vida de la gente que seguía queriendo tener ese estilo de vida y que fue interrumpido por una maniobra especulativa, aparentemente, que amparándose en supuesta necesidad del puerto de crecer, quiso cambiar el Plan General de Ordenación Urbana y quitarle esa protección para ampliar la ZAL como zona del puerto, zona de actividades logísticas. Es algo que siempre hemos considerado que era una falsedad y toda la ciudad se levantó contra esto, se recogieron bastantes más de 100.000 firmas, no recuerdo, 120, 140, y además hacía una labor de resistencia. Recuerdo que allí empezó la primera escuela Perlorta, que habían reuniones en la unificadora de la punta de colectivos, y bueno, había un movimiento en Valencia de protesta contra esa actuación porque se considera que los puertos secos son los que realmente hacen la actividad logística y que no tienen que estar estropeando esa zona.
¿Qué consecuencias tuvo esta transformación de la huerta a los que residían allí, en la huerta?
Bueno, aquello se le llamó la deportación, porque todos se opusieron, no hubo negociaciones, las condiciones además de las expropiaciones forzosas fueron muy malas, hubo un movimiento de resistencia, de ocupación de las alquerías que ya sabían los que habían vencido, pero hubo una lucha que además terminó en los tribunales y esa es la historia que debíamos contar, porque eso es lo que cambió a partir de julio de 2013, viniendo de donde vinieron. Tú has contado que en 2002 empezó con los derribos y fueron derribos forzosos. En ese momento, desde el año 2000, ya había una demanda de vecinos afectados y de la unificadora de la punta contra la sentencia que hizo Cotino, no una sentencia judicial, sino aprobar la modificación del plan general y quitar la protección para que el plan de logístico de la ZAL se pudiese hacer. Pero lo que se ha visto en los tribunales, después de muchos años y de muchos recursos de la administración, que llegan a 2004 y 2005, la que se ha ganado ahora viene de 2005. Fue un recurso de casación que interpusieron las mismas afectados, por el que en ese recurso de casación se volvía a demandar que la sentencia que había declarado, que el documento estaba, pero no era válido porque se puso mucho tiempo después al expediente. Porque en el momento de hacerlo no estaba. Y es un informe de costas y del dominio público, que es estatal, que no había llegado y Cotino cerró el expediente personalmente, porque era entonces el conseller.
Que Cotino era el conseller por aquella época de Medio Ambiente.
Era el conseller de Medio Ambiente y hizo el expediente deliberadamente falseado a falta de ese expediente preceptivo. Con eso se aprobó y no pasó nada más. Tiempo después, los gobiernos del Partido Popular se lo dieron y lo anexa al expediente, pero el expediente ya había sido hechas las deportaciones, ya estaba todo esto en marcha, y además eran tan conscientes, que eso es lo que en 2005 me hizo volver a recuperar la historia, que resulta que en 2005 ya había una ZAL en el sitio que decíamos los ecologistas, en el cruce de las autovías a Madrid, a Barcelona, con la línea del ferrocarril. Y ahí están esas instalaciones que, por cierto, tampoco es que estén rebosantes de actividad, pero están allí y mucho más rebosantes. Lo curioso de la punta es que, a pesar de que en 2004 y 2005 se estaban haciendo recursos y ya estaba la ZAL en el otro sitio, y nunca se vendió una sola parcela, fue ocupada para las actividades que estaban hechas. Aún se puede ver pelado el arrasado del campo, parceladito con sus delimitaciones, y ningún solo operador ha querido ninguna parcela del suelo. Por tanto, lo de la necesidad estaba claro que no era para eso. Ahí hay un caso de presunta prevaricación, para actuar en contra de los vecinos. Que, por cierto, ahora mismo, la novedad también es que muy recientemente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya han tenido que pagarles a los que fueron entonces deportados, que ha dicho que en unas condiciones pésimas, encima tardaron años en hacer el realojo, que es receptivo también. Los que vendieron por la expropiación cobraron cantidades irrisorias por sus viviendas y ahora han tenido que cobrar un 25% más de lo que entonces se les pagó. Aún así, el problema es que lo que dice la sentencia es que fallan a favor del contencioso administrativo contra la resolución del conseller de Medio Ambiente por el que se aprueba el plan especial modificativo del Plan General de Valencia para desarrollar la zona de actividades logísticas del puerto, acto que anulamos por ser contrario a derecho. Esto es un precedente que ahora lo que procedería es recuperar la tierra, pero parece ser que eso va a ser muy difícil porque aprovecharon para llevarse la capa de tierra fértil. Eso te hace sospechar que el objetivo no era hacer la ZAL, sino que presuntamente habían otros intereses urbanísticos posteriores. Y al tener una figura de máxima protección, lo que hicieron es apelar al interés general para pasar a industrial y cuando aquello fuese un fracaso, poder hacer la urbanización soñada.
¿Se han exigido responsabilidades a los políticos de la época por esta situación?
La única que he podido rastrear es una querella de una organización ecologista, una querella por prevaricación directamente a Cotino, que debe tener como 2 años y que aún no conozco el resultado. Pero casos de estos están produciéndose más. Ahora habrás visto una cosa que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que CGT como sindicato y la Intersindical como sindicato llevan 6 años peleando también, que es las actuaciones de Baersa. Al estar las actuaciones de Baersa por una empresa pública,
que es la Valenciana, es una pública, de aprovechamiento energético de residuos, sociedad anónima, ¿no?
Exacto, pero que ellos, los empleados, es una empresa pública, por tanto no son funcionarios. El Estatuto del Funcionario dice que para las actuaciones que, por ejemplo, son las que hacen habitualmente de las denuncias ambientales y, sobre todo, lo que puede producir más efectos, que son los informes de impacto ambiental, tienen que ir firmados por un funcionario. No hay más que ver el número de funcionarios que hay, que son muy poquitos, y los centenares de casos de impacto ambiental que han estado dilucidando durante estos años, ha sido el boom de los PAIS y de las actuaciones territoriales, evidentemente se ven ya que hay actuaciones muy simbólicas que han salido en la prensa, como el aeropuerto, como
por ejemplo también Sociópolis.
Sociópolis.
Impulsada por Rafael Blasco.
Condenado firme a 8 años. Y aún tiene juicios pendientes posteriores. Es decir, está claro que haya habido actuaciones que no se pueden considerar válidas, que son consideradas nulas, y la sentencia, por ejemplo, en el caso de Baersa, que serían docenas y docenas de casos muy importantes, no los declara la sentencia nulos, como en este caso de La Punta, que sí que está declarado nula la actuación, pero cualquiera que se oponga a una determinada actuación hecha en ese momento no tendría más que hacer una actuación en los tribunales para denunciar este hecho y que le presenten las firmas del expediente como válidas al ser de un funcionario, con lo cual se podrían anular por sucesivas sentencias muchas que se recurriesen. Aparte, sabes que Baersa está ahora mismo en un ERE muy complicado, un expediente de regulación de empleo. Toda la situación está totalmente abierta. No se sabe qué va a pasar con los empleados, no se sabe qué va a pasar con Baersa y ni cómo van a poder solucionar eso. Y todo viene de tomarse el medio ambiente como una fuente de apropiación de capital por expolio y traducirlo en dinero. Y para eso se han saltado, de una forma que solamente se puede considerar como prevaricadora si lees el artículo 404 del Código Penal, lo sabíamos todos y se ha estado denunciando desde hace 6 años, de que nada más que los funcionarios pueden hacer determinadas actuaciones ambientales. Por ejemplo, el simple hecho de que tú hagas una denuncia de un vertido que ves de una empresa. Si tú te vas a la oficina de Castellón, resulta que en la oficina de Castellón no hay ningún funcionario. Hay unos empleados de Baersa. Entonces, la recepción de esa denuncia no es válida. Es el caso de las grúas. Tienen que ir acompañadas de un policía municipal. El de la grúa no te puede poner la sanción y llevarse el coche si no va con la sanción.
Sin embargo, el propio PP justifica esta situación y dice que supervisaba un funcionario los informes que emitía esta empresa pública, Baersa, con lo cual se validaba de alguna forma.
De alguna forma no legal. Si tú tienes 50 personas empleadas haciendo impactos y tú supervisas, no, lo que la ley dice es que tú firmas y te responsabilizas de la actuación. Porque además necesita unas cualificaciones la actuación, que a mí me consta porque conozco a muchos y muchas, que el personal de Baersa es competente. Pero el problema no es ese, el problema es que lo han querido tener con una empresa pública para pagar menos dinero. El problema es que un empleado es presionable porque no tienes más que despedirlo cuando no sigue tus órdenes. Si tú tienes un funcionario, según el estatuto del funcionario, él puede oponerse a aquello que no esté de acuerdo con la normativa, con la legislación, porque su obligación como funcionario público es defender a la ciudadanía. Por tanto, no le puedes decir nada y eso le ampara, no le puedes despedir tampoco. Precisamente por eso despido a un funcionario más complicado, porque si no, estarías en mano del jefecillo de turno o del responsable político. Y el funcionariado tiene que funcionar para la ciudadanía, gobierne quien gobierne.
Esto ha supuesto un sobrecoste para el Tesoro Público Valenciano, el que sea la propia empresa pública, Baersa, el que emitía esos informes. Si lo hubiera hecho los funcionarios, hubiera salido, aparte de la legalidad o no, más rentable.
No, porque esto era un poco de mover el dinero de un sitio para otro. Ilegalmente también, o al menos irregularmente, los funcionarios compartían en la consellería con la gente de Baersa. Es decir, estás utilizando instalaciones públicas para una empresa. La propiedad de la empresa no depende para estas circunstancias. Y tú no puedes compartir el espacio ni pagar los gastos desde el erario público, desde el presupuesto de la consellería, de una luz, unos insumos, una limpieza, unos papeles, unos bolígrafos que estás utilizando los funcionarios, empezando por el espacio, que es lo más caro. Eso es lo que no es legítimo. Y el asunto de las denuncias es flagrante porque no pueden prosperar ninguna denuncia por culpa de que no están registradas por un funcionario.
No tenemos más tiempo, Antonio. Hasta la próxima ocasión. Salud.
Igualmente.
Ecologista Antonio Arnao.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Como cada quincena, Lleu de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Comenzamos hablando de la iniciativa de micromecenazgo que ha puesto en marcha esta organización, que parece que funciona bien. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Dels 30.000 euros que demanem, ja quasi porten la meitat i ens queden 22 dies. Animar a tots els amics i a totes les amigues a que facin l'últim esforç i fer que Carrevolta siga possible. Hola, amigues i amics, tornem a estar així amb tots vosaltres. Avui el programa consistirà, com sempre, en primer Paula Xirivella ens presentarà la programació que trobarem els propers 15 dies. Després, Adelí Martínez entrevistarà Enric Valero, que ens contarà com va anar la segona trobada d'entitats. I per a concloure, una altra vegada, Adelí Martínez ens endinsarà la música d'un país clandestí. passem ara a la programació. Hola, Paula.
Bona vesprada, Toni. Ara mateix està tenint lloc l'acte de poesia per la revolta, Germanies per la revolta. És una presentació dels poemaris L'univers sense precipici, de José Manuel Prieto, i No escriure més poesia, de Margo Mat. Un acte organitzat per Poesia per la revolta. El dimarts 24 a les 8 tindrem la inauguració de dues exposicions. Per una banda, la de Beatriz Millón a la sala d'exposicions fins al dissabte 12 de juliol. El seu horari per a poder visitar-la és de dilluns a divendres de 6 a 10 i els dissabtes de 7 a 10. Per l'altra, l'exposició de Pac Mod Pet a la cafeteria fins a dissabte 12 de juliol. El seu horari és de dilluns a divendres de 6 a 12 i mitja i el dissabte de 7 a 12 i mitja. Divendres 27 a les 11 tinguem la budelleria. Servei públic, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores, especialitzats, xerraires internacionals. I per acabar, com sempre, l'excursió que serà el diumenge 29 al Prat de Cabanes, Torreblanca, la Plana Alta, Castelló. Que sapigueu que l'eixida és a les 8 i mitja a l'Avinguda d'Aragó, a la porta de l'antic Ajuntament. Una excursió de dificultat baixa i la seva durada és de 4 hores. Per apuntar-vos, telefoneu al 963-922-088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros. Els tallers que trobarem a Carrevolta són els següents. Conversa d'anglès, unes classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Els dilluns de 7 i mitja a 9. La col·laboració és de 12 euros la sessió o 40 euros al mes. És impartit per Jill Meredith. Contactar al 691-917-260. El taller de pilates per unificar la formació del cos i la ment. És dilluns i dimecres de 2 i mitja a 3 i mitja, que la seva col·laboració seria de 25 euros al mes, o només els dijous de 2 i mitja a 6, que la col·laboració seria del preu de 20 euros al mes. Tango argentí, com es balla a Buenos Aires, és dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. La col·laboració és de 10 euros la classe o 35 euros al mes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. La seva col·laboració és de 25 euros la classe. Cal contactar al 620-582-878. I per últim, el taller de valencià, la nostra llengua. Divendres de 10 a 11 i mitja. Els nivells elemental i mitjà. Impartit per Manel Pérez. Col·laboració de 15 euros al mes. I per acabar, que sapigueu que es pot fer la reserva de dinars, sopars i menús de migdia si a revolta. Uns menús que tenen el preu de 6 euros i en els que entren una bona amanida, un bon plat de calent i la beguda. Pues esperem a si a revolta.
Gràcies, Paula. Ara Adelí passarà a fer el nucli central del programa. Hola, Adelí.
Hola, Toni. A l'entrevista d'avui tractarem la segona trobada d'entitats que va tindre lloc a Carrevolta el passat dissabte 14 de juny. Per això tenim amb nosaltres Enric Valero, membre de Carrevolta, que ha estat implicat en aquest projecte des dels seus inicis. Bona vesprada, Enric.
Bona vesprada.
Per entrar en matèria, voldríem saber, a nivell general, què és la trobada d'entitats.
La trobada d'entitats és una xarxa d'organitzacions de tot tipus, d'arreu de tot el país. L'objectiu que s'hem marcat en aquests primers moments no ha estat el convidar a tot el món, ha estat més bé anar a poc, afiançant-ho de poc a més. I aquest és l'objectiu, i per tant no hem fet coses molt públiques ni convocatòries obertes i tal, hem anat convocant directament a les organitzacions que considerem imprescindibles per a que això tingui sentit.
Les associacions que formen part d'aquesta xarxa són de caràcter molt divers, veritat?
Pues sí, hi ha des de organitzacions de tipus cultural, de tipus social, que tracten l'ensenyament o les qüestions de sanitat, és a dir, hi ha associacions molt diverses.
I les dues trobades s'han articulat en tres grups de treball, ens agradaria parlar d'això. Un primer tracta sobre el tema de la comunicació. Què s'ha concretat en aquest aspecte?
Antes volia dir-te, en quant a la definició, una cosa important, perquè la gent que ens escolte pues, ho tinga clar. Els sindicats i els partits tenen les seues vies de representació, sin embargo, les entitats pues no, i per tant, ni partits ni sindicats estan en aquesta xarxa. En aquest aspecte tenim com a objectiu crear una ferramenta, primer, que posi en peu d'igualtat a la gent del poble més xicotet del país o del barri de l'altra punta de la ciutat. De tal manera que en la creació d'aquesta agenda servisca de catapulta de totes les activitats que el moviment organitzat llancem. Siguem d'on siguem i tinguem el tamany que tinguem d'organització, sense ningú tipus de jerarquia. I després també una ferramenta de comunicació que és molt important a l'hora de la relació entre nosaltres, de tal manera que no volem crear una cosa jeràrquica i molt burocràtica, al contrari, té que ser una cosa totalment horitzontal i quan més participativa millor, i és l'objectiu. Per tant, una ferramenta de les noves tecnologies és fonamental per a aquest projecte.
I teniu concretada alguna ferramenta d'aquest tipus de noves tecnologies ja?
Estem en la faena. Ja sabeu que en aquest país, per desgràcia, el conjunt d'organitzacions que composem això i estan pues, les més potents, estan totes, la informàtica no és el nostre fort, això és la veritat. Per tant, es costarà un poquet.
I a nivell del grup, a nivell del grup d'organització, què ens pots dir del vostre treball?
El que hem quedat és, d'alguna manera, estructurar un poquet en el temps l'activitat de la xarxa d'entitats i entonces hem quedat, ara s'obre un període en el que s'anem a dedicar fonamentalment a possibilitar la participació dintre de les nostres associacions. Hi ha algunes associacions que tenen 4.000 socis, com Acció Cultural o la Federació d'Escoles en València. Per tant, només que per a que tota la seva gent participe i diga la seva i assumisca això com una eina útil i realment participativa, que és el que volem, ja li hem de dedicar alguna cosa de temps. Però, a més, volem també consolidar els espais comarcals i, per tant, des de la comissió d'organització el que farem és de tant en tant anirem a fer les reunions a les comarques, de tal manera que la nostra arribada allà serveix per anar consolidant també una certa relació a nivell comarcal allà on no la hi ha, que hi ha molts llocs que ja està.
I a partir d'ahir com continua el tema de l'organització?
El primer pas és este que vos he comentat, ara el següent seria fer un altre encontre per a Xener, i des d'ahir la idea seria llançar una convocatòria oberta ja a tot Déu per a fer-lo o bé en la universitat o bé en el Palau de Congressos, ja veurem a on, per a aprovar la campanya de participació.
Com ja has dit, considereu la participació com un tema clau respecte a això que proposa la trobada d'entitats?
En el tema de participació, ja sabeu que des del 15M se va consolidar la idea de participació i demés en la societat. Entonces, el que plantegem és no deixar que una vegada més se parli de participació sense donar-li participació a la gent. Per tant, nosaltres considerem que som les organitzacions més properes a la gent i que tenim l'obligació d'agafar aquest sentiment que s'ha demostrat també en els resultats electorals de les europees. La gent està demandant una sèrie de canvis que van un poc més enllà i nosaltres el que tenim que aconseguir és precisament això, fer la traducció, crear canals de participació reals des d'allà.
La trobada d'entitats té intenció d'influir electoralment, de ser un grup de pressió front als partits polítics?
La pressió serà perquè volem participar i entonces des d'aquest punt de vista evidentment ho serem. O sea, i s'organitzem per això, per dir la nostra i perquè ens tinguin en compte.
A nivell electoral, per a les properes eleccions autonòmiques i municipals, quin seria el vostre objectiu, si en teniu algun?
El primer seria fer una mena de programa que ja el tenim fet en base a lo que cada organització està treballant. Cada un és especialista en una cosa, per tant, aquest programa d'alguna manera ja està fet. L'altre seria intentar que el PP no torni a eixir. El PP ha sigut el partit que ens ha llevat tot tipus de participació, que hem xocat permanentment des de tots els àmbits, és a dir, és com donar-se de palos contra una paret, ahí estan els companys de Salvem el Cabanyal, lluitant en contra de sentències favorables que l'Ajuntament no accepta, o esta casa que ha revolta, que després de 14 anys encara estem peleant cada dia per la llicència. Ja està bé, i que ixet, des de luego, per a nosaltres va ser també un objectiu.
Abans d'acabar, crec que seria interessant saber que si alguna associació o col·lectiu vol posar-se en contacte amb vosaltres, com ho podria fer?
O bé posar-se en contacte amb qualsevol de les entitats que estem en la xarxa, que són prou. Però en aquests moments, per dir algunes de la ciutat de València, Acció Cultural del País Valencià, la Federació d'Escoles en Valencià, o Car Revolta, com nosaltres estim, o el Micalet, o Salvem el Cabanyal, vull dir, qualsevol d'aquestes entitats que són de les pioneres, a més, acudint a qualsevol d'aquestes, des de l'OIA, a qualsevol de les entitats que estan.
Enric, moltes gràcies per haver vingut al Déu de Santa Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Enric Valero, membre de Car Revolta, que ens ha parlat sobre la segona trobada d'entitats.
El Dani Martínez ens endinsarà la música d'un país clandestí.
Avui parlarem de Sitja, que es va formar el 2002 a Vila-real i es defineixen més com un grup d'etnomusicologia que com a grup de música. Arran dels seus orígens dins del folk, el grup anà reinventant el so, travessant paisatges d'aspectes experimentals, amb el disc Música Bulari, el 2009, fins a decantar-se cap a un format pop-folk de caire independent al seu darrer treball, Good Laboratory Practices, que el 27 de maig passat va guanyar el Premi Ovidi al millor disc de folk. Aquest tercer treball és el resultat del taller d'interpretacions intempestives, una reunió virtual on durant 2 anys es va parlar de la realitat de la música tradicional i es va redactar un catàleg perquè qualsevol persona interessada a abordar la música tradicional, tal com l'han abordat el grup de La Real, puga fer-ho. De manera significativa, els títols de les 8 cançons del disc es corresponen amb científics que han estat capaços de fer que percebem de manera diferent la realitat. Si al tall en la dècada dels 70 van prendre la riproposta com a fórmula per fer una nova lectura de la música tradicional, ara Sitja, seguint el mètode científic, estableixen unes directrius per reinterpretar la tradició de manera crítica, contemporània i avantguardista. El grup es decanta lliurement per un format pop-folk, encara que en alguns moments, estèticament, sembla com si Pink Floyd hi hagués deconstruït els pals tradicionals valencians i compongués una nova sinfonia tradicional futurista. Vos deixem ara amb el tema Oersted.
Les olors dels seus besos.
sigut un plaer, bona nit i no oblideu que el futur està en les nostres mans.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Continuamos realizando La Luna Salida a Tiempo a la sintonía de Radio Clara. Le corresponde ahora el protagonismo al espacio Con Dos Patas de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte por alguna noticia de asaltos a refugios. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué pretenden esos asaltadores?
Pues la única función, la única pretensión es sembrar el pánico y el dolor en los animales. Por suerte, no es una cosa que ocurra comúnmente. De hecho, desde lo que pasó con Regina hace unos años, no habíamos vuelto a tener noticias y hace poco nos han dicho que había vuelto a haber otro asalto en un refugio con un animal herido y otro muerto. La única posibilidad es demostrar una crueldad y una miseria extrema hacia los animales, hacia seres inocentes que no pueden defenderse, que no saben lo que ocurre. A veces no sabes si este tipo de noticias darlas porque no sabes si les causa a ellos más placer que se difundan. Con lo cual, no sabes, muchas veces hay que atenernos, pero desde luego condenar nuestra máxima repulsa a este tipo de acciones contra seres inocentes. Todos sabemos que la crisis ha afectado a gran parte de la población española, europea, mundial. Una de las medidas tomadas por el gobierno ha afectado a los hogares que tienen animal de compañía. Para hablarnos de esta subida de impuestos y de algunas de sus consecuencias, tenemos con nosotros a Fernando Marín, que es miembro de la plataforma contra la subida del IVA veterinario. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, agradecerte que estés con nosotros y nos concedas unos minutos. Y empezamos ya con la entrevista. ¿Qué os lleva a formar esta plataforma?
A nivel colectivo, en septiembre del 2012, cuando sufrimos esta brutal subida del IVA del 8 al 21, una subida de 13 puntos de un día para otro, pues en todos los veterinarios obviamente surgió la idea de rechazo. Un rechazo que no solo se debía al normal que tiene cualquier ciudadano ante una subida de impuestos, sino porque veíamos venir lo que año y medio después hemos constatado, y es que esto iba a afectar a la salud de los animales. Este sentimiento que teníamos cada uno a nivel colectivo, pues empezamos a agruparlo. En Alicante, mi compañero Nacho Marvá nos reunió a cuatro veterinarios, dos somos propietarios de clínica, otros dos son compañeros trabajadores por cuenta ajena, y nos presentó la idea de dar un paso a más no solo por nuestra profesión, sino porque queríamos demostrar a nuestros clientes que sus mascotas, que nuestros pacientes nos importan. Entonces surgió la idea de crear una plataforma en la que involucrar al resto de compañeros del Estado y canalizar un poco esta indignación y realizar acciones y contar con presencia en medios encaminadas a reivindicar que se nos vuelva a considerar una profesión sanitaria. Porque el agravio comparativo que sufrimos es que el IVA para el resto de las especies animales, las que se dedican a producción de carne, leche, lana, siguen el tipo reducido. Sin embargo, el animal de compañía, y en el caso también de los caballos de ocios, se subió al 21.
La plataforma dices que nace hace un año, desde la subida del IVA, pero ¿la creáis solamente veterinarios? Porque, no sé si el tema de la nutrición animal también sufrió esa subida. ¿Todo lo que tenía que ver con el tema veterinario subió del 8 al 21?
Lo que es la nutrición se mantuvo en el tipo reducido y entonces subió del 8 al 10. Los servicios veterinarios, las cirugías, las consultas, las desparasitaciones, eso es lo que subió al 21. La plataforma la integramos veterinarios, pero se han ido agrupando otros representantes del sector del animal de compañía que también consideraban esto una medida injusta. Entonces contamos con varias protectoras, contamos con la Asociación de Enfermeros Veterinarios Andaluza, hace unos meses se nos unió también la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, unos animales que prestan una labor no solo más allá del concepto que podemos tener del concurso hípico, sino que son animales que también participan en fisioterapia, sobre todo con chavales con disfunciones motoras y psíquicas. Hemos contado también con la colaboración de prensa especializada, sobre todo de nuestro sector.
Formáis hace un año la plataforma, la difundís, tenéis adhesiones. A nivel administrativo, ¿habéis presentado alguna queja, alguna instancia, alguna institución y ha habido respuesta?
La plataforma, en realidad, llevamos prácticamente lo que llevamos de año. Se formó a finales de diciembre y llevamos estos 6 meses del 2014. A nivel institucional, lo primero que hicimos, incluso antes de lanzarla a conocer al resto de los compañeros, es presentarla, ya que lo formamos 4 veterinarios de Alicante, a nuestro presidente del Colegio de Veterinarios. Más que nada porque lo que queríamos no era coger protagonismo, sino agrupar esfuerzos. La institución veterinaria colegial es un interlocutor válido con el gobierno. De momento, las medidas que hemos estado desarrollando es sobre todo recogida de firmas. Una, digamos, física, que es la que estamos realizando en todas las clínicas veterinarias adheridas. Y después contactamos también con 2 plataformas que ya existían en las páginas web para recogida de firmas a través de change.org para unir esfuerzos y que en el momento de presentar todas estas firmas, pues sumemos las más posibles. Somos conscientes de que no se puede hacer una iniciativa legislativa popular sobre un impuesto, pero sí queremos concienciar al legislador sobre este descontento y las consecuencias que está teniendo esta medida en el sector.
Mirando las encuestas de población activa, el tema de las profesiones, sí que es verdad que veterinaria es una de las profesiones que mayor porcentaje de empleo tiene, cerca del 90%. ¿Crees que esta subida ha afectado ya o puede afectar a posteriori si este impuesto no cambia a la profesión?
Sí, estas encuestas han sido muy comentadas en el sector veterinario porque nos sorprende, más que nada porque todos tenemos amigos que están en el paro. Y el propio presidente del Consejo General del Colegio de Veterinarios, Juan José Badiola, declaró hace unos meses, en enero de este año, que cada vez tenemos más subempleo. Es decir, la medida lo que está haciendo es que las clínicas tengan muchas veces subsistir a costa de, como está ocurriendo en otros sectores profesionales, de unas condiciones laborales muy precarias. Hay veterinarios que están trabajando un montón de horas por casi no llegan a 700 euros... Y este fin de semana he estado en un congreso internacional en Praga, he conocido a un compañero español, pues una fuga de cerebros, un chico que se ha ido a Irlanda porque después de estar trabajando en Valencia no ve futuro. Esto se nota más en las ciudades donde existe facultad de veterinaria y lanzan muchos licenciados al año. De hecho, en España tenemos el mismo número de facultades que Alemania, Reino Unido y Alemania juntas. Lo que ya ha afectado, que eso sí que lo podemos atribuir a la subida del IVA, es en los centros donde contaban con veterinarios y auxiliares, lo que podemos decir enfermeros, de lo primero que se ha prescindido son los de los auxiliares para no rebajar el número de horas de atención veterinaria, pero muchos sitios en segundo lugar ya están reduciendo el personal de licenciado en veterinaria.
A la hora de preguntarle a los clientes que se acercan a vuestra clínica, sí, ¿habéis notado descenso de clientes que se ajustan un poquito a la hora del gasto? ¿Cómo habéis notado vosotros esa subida?
La hemos notado en varios frentes. El menor número de alta de nuevos pacientes, de cachorros. Esto ha bajado, pero radicalmente. En segundo lugar, lo notamos también en cómo nos llegan ciertos casos. Hay muchos clientes que tienen dificultades económicas o que tienen que priorizar de todos es conocido que hay gente que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz. Entonces, cuando vienen con su mascota, muchas veces han intentado todo. El mes pasado, antes de irme al congreso, una chica con una infección de útero había estado 15 días tratando a su animal y me llegó con una septicemia, es decir, con bacterias en sangre, algo que de habérmelo traído al primer día hubiese sido mucho más fácil de tratar, mucho menos costoso. Y lo que es más duro para nosotros es que estamos viendo, realizando a petición de los clientes eutanasias, de patologías que tienen cura, pero que los clientes no pueden abordar las pruebas diagnósticas o terapéuticas.
Esa situación que me planteas, ¿cómo la afronta un veterinario? Porque si me dices que es un animal, no está terminal, ¿cómo afrontáis esa situación? Porque me imagino que debe ser un trago duro.
Por un lado es un conflicto ético, pero no podemos tampoco pensar que es una eutanasia de conveniencia. Es decir, el que tenga reparo a esa situación tiene reparo, pero a veces con medidas costosas, con cirugía. Lo que no es una opción es no hacer nada. Entonces, cuando un cliente nos dice, yo no puedo hacer esto, no puedo ir a quirófano, no puedo meter a este animal en resonancia, lo que sí que sería cruel es dejar a este animal postrado y que se vaya muriendo poco a poco, de una infección, de úlceras por no poder levantarse. Entonces, en ese sentido, a pesar de que vemos que podría tener solución, desde luego, si no se van a poder aplicar por unos recortes económicos esas pruebas, para el animal es mucho más justo el darle una muerte digna que una muerte lenta y dolorosa por negación de atención.
Y estos casos que nos comentas, que la gente por retrasar la visita al veterinario por el coste llegan tan mal, eso lo estamos viendo en poco tiempo, más o menos en un año. Sí, ¿crees que se va a dilatar esas consecuencias? Que es decir, los animales que ahora tienen un año, dos años, ¿lo van a notar a lo largo de su vida esa falta de visitas al veterinario, esa falta de cuidados?
Empiezan a no cumplirse ya no solo las visitas cuando están malitos, sino la medicina preventiva, las desparasitaciones. Volvemos a ver personas que nos vienen con dermatofitosis, con hongos. No es que antes no las hubiera, pero ahora se ven más. Es decir, ven un problema en el gato y lo retrasan. Vemos más animales con parásitos. Los tratamientos antiparasitarios, pues a veces, sobre todo los últimos más efectivos, son caros. Entonces no previenen hasta que están con el parásito. En los casos más graves, que a lo mejor son los que tú te refieres, que nos llegan tarde con la enfermedad avanzada, lo que vemos es que o bien el pronóstico es peor, hay animales que si lo hubiésemos visto con antelación podrían haberse salvado más fácilmente, y en otros casos sí que podemos recuperarlos, pero con unas hospitalizaciones, unas medicaciones más largas, que al final tienen el efecto contrario sobre el cliente, que es encarecer el coste del tratamiento. Hay una cosa que es prudente, por un vómito no es cuestión de ir a la primera consulta, pero si tú ves que tu animal no acepta nada por boca o que cada día está peor, no esperes una resolución espontánea, porque es difícil que suceda y nos va a llegar en un estado más deteriorado. Es el punto de vista científico. Luego hay que ponerse en lugar de esa persona que a lo mejor tiene que contar muy bien sus recursos para sacar adelante una familia. Entonces ahí nos viene el conflicto. Una bajada del IVA no iba a solucionar mágicamente todos estos problemas, pero desde luego los iba a aliviar. Yo lo que digo a los clientes es que de cada 5 euros que tú pagas al veterinario, uno va para el Estado. Y eso cuando la factura es muy gorda es mucho dinero.
Para dar a conocer vuestra plataforma, ¿con qué medios contáis o qué medios estáis usando?
Aparte de estas dos plataformas, a través también de nuestros representantes colegiales, han tenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas. Por ejemplo, PSOE, Izquierda Unida, Convergencia y Unión ya se han manifestado a favor de la reducción de nuestro IVA. Me consta que el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios nos ha informado, ha tenido varias reuniones con altos cargos del Ministerio de Economía. De momento los oídos son sordos. Nos argumentan que en el resto de Europa el IVA está próximo al 21-23%. Pero lo que nos parece inaceptable es, por un lado, esa subida de 13 puntos de un día para otro. Y en segundo lugar, no podemos ser soberanos para unas cosas sí y otras no. Por ejemplo, el IVA de los toros estaba al 21%. Lo han bajado a 10%. En el Facebook de mi clínica puse que en este país curar un animal cuesta 21 puntos de IVA y torturarlo un 10%. La pornografía está al 4%. Hay cosas que es que por moralidad no pueden, no tienen justificación por una normativa europea.
Para acabar, ¿nos puedes decir cómo la gente que nos esté escuchando adherirse a vuestra, iba a decir a vuestra lucha? En realidad es una lucha colectiva, porque somos muchos los que estamos en el mismo tren. ¿Cómo pueden unirse?
Una manera fácil de participar a la recogida de firmas es acercarse a su veterinario. Es muy posible que tenga hojas de recogida de firmas, pues llevamos más de 1.000 clínicas adheridas. Esto aproximadamente es más del 10% del sector. Después, en Internet existen estas dos organizaciones de Change.org que recogían firmas. Les digo brevemente, una se llama Dar asistencia veterinaria a los animales es un deber legal y moral que no debe tributar al mes 21% de IVA. Esta es una. Y la otra es que el IVA cobrado por los servicios veterinarios sea del 10% y no del 21%. Se pueden descargar incluso hojas de recogidas de firmas por si quieren ellos recoger y luego llevárselas a su veterinario en el blog de la Plataforma contra la Subida del IVA Veterinario. Si teclean blog Plataforma contra la Subida del IVA, les va a salir. Es iva-pet.blogspot.com. Ahí tienen mucha información de las acciones que llevamos a cabo y extractos de prensa relacionados con el tema del IVA veterinario.
Muchísimas gracias. Esperamos que la gente se anime a participar para que suba el número de firmas recogidas y de adhesiones y podamos convencer a estos políticos que tenemos de que el 21 es una exageración, es un lujo hoy en día tener la salud de nuestros animales. Que vaya bien esta plataforma, esta lucha.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de difundir la iniciativa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido con nosotros a Fernando Marín, miembro de la Plataforma contra la Subida del IVA Veterinario. Y quiero recordarles que tanto en nuestra clínica veterinaria de la calle Palleter 55 como en nuestro refugio de San Antonio de Benajever hay hojas de recogida de firmas para apoyar esta plataforma y esta iniciativa para que el IVA, que ha pasado del 8 al 21, como comentaba Fernando, que es una verdadera exageración, pues vuelva a ser al 8 o por lo menos del 10, pero que baje un poco. Hoy tenemos acogidas y tenemos casos de perros y gatos que necesitan urgentemente salir de nuestro refugio. Tienen un punto en común todos, son abuelos, son geriátricos. Siempre los abuelos lo pasan peor porque algunos están enfermos y están ya cansaditos por la edad que tienen y en las épocas de frío y de calor es cuando peor lo pasan. Así que desde aquí les animamos a ser casa de acogida, que posiblemente sea uno de los voluntariados más enriquecedores. Tenemos primero a Charlie, que es un perro encantador, es un geriátrico, es de tamaño mediano, color canela, y empezó a adelgazar y a estar un poco apático. Se le hizo una analítica y tiene mal el riñón, no le funciona bien y se le ha empezado a dar pienso renal. Creemos que con el pienso volverá a recuperarse, a recoger fuerzas, pero evidentemente en una casa está mejor controlado que coma solamente ese pienso, porque hay que tenerlo separado del resto para que no coma pienso normal, con lo cual en una casa controlado, con cariño y con mimo, seguro que se recupera antes. Pasamos ahora a Yoli, que como les he dicho también es una abuelita, como todos los que traemos hoy, tiene unos 10 años y es una perra que la encontraron en un pueblo vagando por las calles. Llegó muy hinchada y tras hacerle unas pruebas se le ha diagnosticado Cushing. Es una enfermedad que lleva medicación durante toda la vida, pero es un animal encantador. Es una perra que con 10 años es muy tranquila, evidentemente no tira cuando pasea, y es ideal para una persona ya mayor, que ya sus hijos han ido de casa, que está sola y que necesita compañía. Es una perra ideal. Y encima, como tiene que salir de casa varias veces porque bebe mucha agua por la enfermedad, pues viene ideal para salir de casa y no apoltronarse en el sofá. Seguimos con Guni, que también es un perro geriátrico, que su problema es un problema de otitis. Tiene otitis en los oídos y eso hace que no esté cómodo. Y de hecho ha pasado de esa otitis a la inapetencia. De hecho está muy decaído, no tiene ganas de comer. Y siempre ha sido un perro alegre que ahora se va notando ya la vejez. Lleva muchísimos años en el refugio, son excesivos y que merece acabar sus días en una casa. Y ahora pasamos a un gato, a Thor, que si hay historias tristes dentro del refugio, aunque también alegres, que siempre nos dicen ¡ay, siempre traéis casos! Nosotros tenemos que promocionar a los que más lo necesitan, aunque en realidad son todos. Tenemos un gato que se llama Thor, que ha estado de acogida hasta hace unos días y que iba a ser eutanasiado. Lo iban a eutanasiar porque no comía y porque, según ellos, sufría y tenía dolor. Tenía dolor porque tenía muelas en mal estado. Eso le hacía tener un dolor insufrible y no comer. La consecuencia, ellos pensaron que estaba mal, y la decisión había sido eutanasiarnos. Por suerte nos llamaron a tiempo, lo hemos recuperado y está en nuestro refugio. Pero es un animal que ha sido ya dos veces abandonado. Tiene 14 años y en estos momentos está en una cuarentena solo en una jaula. Creemos que no tiene que acabar como todos sus vidas en el refugio, porque sí, tienen cariño, todo el día hay gente que los acompaña, que los mima, pero con esa edad, con 14 años, tiene que estar en un hogar, en un sofá, mimado y cuidado. Así que les animamos a ser casa de acogida de estos animales, que son los más urgentes, pero seguro que si estos tenemos la suerte de que encuentran casa enseguida, algún geriátrico más también necesita hogar. Y recordarles nuestra página web, que es www.svpap.com, y nuestros Facebook. Tenemos grupos de voluntariado que todos tienen página en Facebook y nuestro Facebook general, que es SVPAP. Toda la información que quieran sobre voluntariado, hacerse socios, casas de acogida, adopciones, está en redes sociales y en nuestra web. Y nada más, recordarles que estamos aquí intentando informarles sobre cosas y sobre todo dar a conocer nuestra labor y a nuestros animales. Y es que estoy dándole vueltas a la noticia del refugio y llevo todo el programa del refugio que han asaltado y a veces eso influye en lo que voy diciendo. Les recuerdo, como siempre, que sean felices. Buenas tardes.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos Bandera Rocha, el espacio de A Contracorrent que realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Preguntemos a Víctor Ortuño sobre el tema que desarrollaremos en la presente edición. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes. Como motivo del Día del Orgullo LGTBI, A Contracorrent ha preparado una edición cargada de entusiasmo y fuerza. En primer lugar, comenzaré con el boletín noticiario sobre el tema que tratamos esta semana del LGTBI. Pablo Gallén hará una entrevista a Mireya Biosca y Miguel Tahuenca, militantes de Alea y A Contracorrent. Por otra parte, Beatriz López, militante de A Contracorrent, traerá una columna de opinión sobre el tema que tratamos hoy. Y la poesía de Walt Whitman. El boletín noticiario de esta edición lo comenzaremos con la situación que ahora mismo acarrea Europa con la homofobia. Se creía que había entrado en un declive imparable esta homofobia, pero esta homofobia está volviendo con una fuerza imprevista y posiblemente creciente, lo que indican distintos episodios de la crónica política europea más reciente. La movilización sin precedentes de la derecha católica francesa contra la ley del matrimonio homosexual de Francis Hollande ha sorprendido a propios y a extraños por sus dimensiones. Y justo en el momento en el que se redacta esta línea, un proyecto similar con el riesgo de ser rechazado por el Parlamento británico. Además, los datos de un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales confirman contundentemente que estas inquietantes tendencias son muy fuertes en todo el continente. De la misma manera, la FRA ha entrevistado a 93.000 homosexuales, bisexuales y transexuales de 27 países de la Unión Europea, más Croacia, la unida ahora, y la casi totalidad de ellos, el 47%, ha asegurado que en los últimos 12 meses ha sufrido alguna forma de discriminación por culpa de la orientación sexual. La delegada de gobierno en Madrid ha indicado que está manteniendo reuniones con colectivos homosexuales a raíz de varias peticiones, resultado de un aumento de denuncias por ataques homófobos. Cifuentes señala que es importante que tras la agresión se haga una denuncia específica debido al componente homofóbico que tiene. Frente a esto, dice que pronto habrá detenciones por estos motivos. Desde aquí pedimos y deseamos que estas detenciones se hagan públicas, como muestra de sentimiento antihomofóbico. Un ejemplo de esto es que en la escuela Nuestra Señora en Montserrat de Senyola del Valles ha salido a luz que esta escuela ha sido condenada a indemnizar a un alumno con 50.770 euros por el acoso recibido durante 4 cursos. Los hechos se produjeron entre 2004 y 2009, motivados según la víctima por su condición homosexual. El juzgado de primera instancia de esta localidad ha considerado probada la existencia de un caso de acoso escolar, sin crítica a la inacción del colegio. La víctima considera que sus 4 años en la escuela fueron un infierno, fueron humillantes y lo único que quería era morirse. Según sus palabras, es un precio muy bajo por lo que pasé, pero estoy orgulloso por la lucha. Los medios de comunicación de Vizcaya han adherido a un manifiesto impulsado por la Diputación con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, Lesfobia y Transfobia, aceptando incluir un decálogo de buenas prácticas en líneas editoriales en relación al colectivo LGTBI, lo que tiene como objetivo prioritario ofrecer herramientas que permitan crear opiniones lejos de posiciones homófobas y más acordes a los derechos fundamentales de la sociedad. En el ámbito internacional, el gobierno de Italia dará luz verde en septiembre a su nueva ley sobre uniones civiles, que contempla por primera vez en el país la unión entre personas del mismo sexo. El modelo italiano se basará en el alemán, adoptando la figura de unión civil y en el término de convivencia que podrá aplicarse a los solteros heterosexuales que vivan juntos. De este modo, este tipo de compañeros de piso podrán acogerse a una serie de derechos hasta ahora garantizados solo a las parejas heterosexuales, como los relativos al acceso a la vivienda. De la misma manera, el subsecretario ministro de Reforma, Iván Scalfarotto, declarado abiertamente homosexual, muestra su deseo de una reforma más amplia del Código Civil que equiparase a los matrimonios heterosexuales con los de las parejas del mismo sexo. A continuación, Pablo Gallén hará una entrevista sobre el orgullo y la actualidad del LGTBI.
Buenas tardes, Víctor, que te estrenas en este programa como presentador. Hoy, en nuestro programa especial de Bandera Rocha sobre la celebración del orgullo LGTBI, contamos con una entrevista muy especial con dos activistas sociales anticapitalistas, pero también feministas que luchan por la normalización y visibilización del colectivo LGTBI. Un placer tener aquí en Radio Clara a la compañera Mireia Biosca, co-coordinadora del Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual de Izquierda Unida Federal y responsable de Movimientos Sociales de A Contracorrent. Y también nos acompaña Miguel Tabuenca, coordinador de ALEAS de Esquerra Unida del País Valencià y militante de A Contracorrent. Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Pablo.
En primer lugar, ¿cómo veis ahora mismo la situación de las personas LGTBI? ¿Qué problemas importantes afrontáis?
A pesar de haber logrado una igualdad legal, ¿no?, y formal, es decir, a pesar de tener la ley del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, es cierto, ¿no?, que falta todavía pues mucho camino por recorrer, por conquistar una igualdad social y real. Es decir, estamos en un momento de una igualdad legal, de leyes, pero no una igualdad social. Entonces es importante pues recordar, ¿no?, este tema, porque hay como un falso discurso social de que ya está todo conseguido y que no es necesaria la lucha LGTBI. Por destacar algunas reivindicaciones, ¿no?, y algunas luchas que aún siguen abiertas, por un lado tendríamos la despatologización de las identidades trans. No es concebible que a día de hoy el colectivo trans, para llevar a cabo pues, su proceso transexualizador, es decir, para poder acceder a una cobertura sanitaria pública, debe pasar primero por un diagnóstico médico, es decir, un diagnóstico que les tache como enfermos. Un diagnóstico que se consigue por medio de un tratamiento psicológico en el cual tienen que pasar por una serie de test desde una visión estereotipada de los roles de género, desde una visión machista, ¿no? Es decir, en esos test tenemos un test de Mimesota en el que se asocia el rol de género femenino con llevar falda o que te gusten las muñecas y el rol masculino ser bombero. Tienen que sufrir pues este tratamiento psicológico para poder acceder a la cobertura sanitaria y para poder hormonarse si así lo desean. Entonces, dentro del colectivo trans, aparte de reivindicar la despatologización de su identidad de género, también lo que se promulga es lograr llevar a cabo pues leyes de transexualidad a lo largo de todo el Estado español para que puedan tener los mismos derechos que tienen a día de hoy el colectivo de lesbianas, gays y bisexuales. Después, por otro lado, pues también luchar contra el acoso escolar, el LGTBI-fóbico. En las escuelas se está viviendo situaciones de bastante violencia contra el alumno, principalmente contra lesbianas, gays y transexuales y bisexuales. Se está viviendo muchísima violencia y además una violencia que se está invisibilizando y que el profesorado tampoco puede abordar. Y tienden pues un poco a mirar hacia el otro lado por desconocimiento porque no saben cómo abordar esa situación. La FELGTB, que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, sacó un dato de que a día de hoy el 17% de los jóvenes LGTB han intentado atentar, ¿no?, contra su propia vida y 43% han llegado, ¿no?, a intentar también el suicidio. Y luego también, por otro lado, de nuestras mayores, ¿no?, de la invisibilidad que tiene sobre su sexualidad. Vivimos en un sistema capitalista en el cual cuando dejas de producir te retiran, te mandan al olvido y es lo que está pasando con nuestras personas mayores.
Añadiendo lo que ha dicho mi compañera Mireia, lo que todavía nos falta como movimiento LGTBI es el justo reconocimiento de las personas LGTBI represaladas por el franquismo. En la actual Ley de Memoria Histórica están completamente invisibilizadas. También queremos la construcción de un Estado laico. La Iglesia tiene que ya salir de una vez por todas de nuestro propio cuerpo, de las aulas y del Estado. Hoy la Iglesia católica no debe ser un lobby de poder, un lobby en la sombra, la cual mueve muchas políticas del Partido Popular, como la modificación de la ley del aborto. También queremos visibilizar de una vez por todas la diversidad familiar y también la realidad intersexual, incluyendo esta realidad en nuestro discurso y trabajar por la desmedicalización, evitando la cirugía siempre que no sea por una razón de salud. Y por último, todos los años la FIELGTV centra su lucha en una reivindicación. Este año queremos recordar un poco la situación internacional del movimiento LGTBI y recordar que 76 estados en el mundo cuentan con legislaciones que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. No solamente leyes anti-LGTBI, sino que en 7 países ser LGTBI supone el castigo con la pena de muerte. Por tanto, necesitamos ya una respuesta internacional que condene a aquellos países que hacen LGTBI-fobia de forma institucionalizada.
Entonces, ¿cómo afectan las políticas antisociales del gobierno del PP a vuestro colectivo? ¿Creéis que os afectan de lleno?
La crisis capitalista ha traído consigo perversas consecuencias para las mayorías sociales y perversas consecuencias principalmente para las de abajo. La justicia social y la igualdad son totalmente incompatibles con este régimen, ¿no?, actual, neoliberal y capitalista, que simplemente se dedica, ¿no?, a oprimir y a extirpar, ¿no?, los derechos y las libertades de las minorías. El desarrollo del Estado social es una quimera irrealizable, imposible en un contexto del capitalismo en crisis, una crisis que además está agravada, ¿no?, y profundizada día a día con todas estas políticas neoliberales que se están imponiendo desde la troika, ¿no?, y desde los poderes económicos en la sombra. La igualdad es hoy la gran sacrificada por estas políticas austeras neoliberales. Las políticas de austeridad y ajuste duro del gobierno del Partido Popular y la Troika pues están colocando en el centro de la diana, en el centro de estos recortes, principalmente pues a los sectores sociales más débiles, como son las mujeres, como son las personas inmigrantes, las personas mayores, los jóvenes y en este caso también pues al colectivo LGTBI. Desde el inicio de esta estafa llamada crisis, LGTBI pues estamos sufriendo una avalancha de recortes, tanto en nuestros propios derechos como en nuestras libertades. Estamos sufriendo unos recortes económicos. A día de hoy, el plan de lucha contra el VIH, contra el SIDA, está en un recorte de 0 euros, es decir, no hay nada en dinero ni en prevención ni para atender a este colectivo. Se han reducido en grandes porcentajes los recursos que se están dando, las subvenciones que se están dando a las entidades LGTBI, es decir, asociaciones que hacen un trabajo espectacular para lograr los derechos y para trabajar con el propio colectivo LGTBI. Estamos en un momento en el cual hay un desmantelamiento de la educación pública y de la sanidad pública. Para el colectivo LGTBI, que se desmantele la educación pública supone que solamente en una educación pública se puede educar en igualdad y se puede educar en la diversidad afectivo-sexual, porque somos conscientes de que estamos en un país en el cual la mayoría de los centros concertados y privados están en manos de la Iglesia. Sabemos muy bien que en la Iglesia la diversidad afectivo-sexual no tiene cabida. Por lo tanto, si se desmantela la educación pública, se está desmantelando también la diversidad afectivo-sexual. Para la gente que militamos en ALEA, somos muy conscientes que para lograr la igualdad social solo se puede, ¿no?, si subvertimos este austericidio en el que estamos viviendo. Las políticas neoliberales atacan directamente a la clase trabajadora y nosotras, como colectivo LGTBI, formamos parte de esta clase trabajadora y somos muy conscientes de que solamente atacando directamente las bases del sistema heteropatriarcal y del sistema capitalista podrá tener una igualdad. En el ADN del sistema capitalista está la desigualdad y de eso se está nutriendo.
Mireia, hablabas de las activistas LGTBI, del movimiento organizado. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el movimiento organizado LGTBI en plataformas y asociaciones?
La perspectiva que se ofrece siempre desde el feminismo y siempre desde la postura también LGTBI, que la postura LGTBI también tiene que ser feminista, evidentemente, yo creo que tiene que ser primordial para establecer una salida a la crisis actual, coyuntural. Es decir, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, pero que ese sistema capitalista se basa en un sistema heteropatriarcal. Y por tanto, si queremos salir de los sistemas opresores y ofrecer una respuesta de transformación social, siempre tiene que ir parejo al feminismo y siempre tiene que ir parejo a todas esas transformaciones que ayuden a liberar al 100% de la población y no solamente a un 50%, porque siempre tendemos a hacer una perspectiva de género muy cosificada, ¿no?, muy masculina, muy heterosexual. En cambio, esa norma heterosexual nos impide visibilizar las demás luchas que a la vez también liberan de muchas cadenas a lo que se considera la norma heterosexual, ¿no?, a las personas que se encasillan dentro de la heterosexualidad. Yo creo que se tiene que tener en cuenta más el movimiento LGTBI, se tiene que tener más en cuenta también la lucha feminista dentro de las organizaciones políticas. Afortunadamente, en Izquierda Unida fue la primera organización política del Estado español en crear un grupo LGTBI y sí que se está llevando poco a poco la lucha feminista y poco a poco la lucha LGTBI visibilizar cada vez más. Y por tanto, yo creo que es indispensable la lucha LGTBI feminista para dar una salida a la crisis, una salida más social, más justa y más igualitaria.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel y añadiendo un poco lo que preguntabas, ¿qué opinión tenemos sobre las activistas LGTBI? Si nos las creemos que ha sido gracias al movimiento organizado, a la lucha organizada, que se han logrado todos estos derechos. Es decir, al movimiento LGTBI nadie le ha regalado nada, ningún partido político les ha regalado absolutamente nada. Y eso es importante, es decir, las luchas han sido del propio movimiento LGTBI, han salido desde las bases, cada una de las reivindicaciones han salido desde la calle y eso es importante, es decir, recalcarlo, porque a veces se tiende a pensar que ciertos partidos políticos son los que han logrado los derechos del colectivo, y no es así, sino que han sido las propias personas que se han empoderado y que se han alzado para reivindicar sus derechos. Y evidentemente el tejido LGTBI es imprescindible en esta sociedad, porque van a ser las abanderadas para seguir logrando, ¿no?, la conquista de sus derechos, pero que además para las propias personas LGTBI son unos espacios de socialización, son unos espacios de intercambio, son unos espacios en los cuales nos encontramos entre iguales, y eso es imprescindible, porque cuando perteneces a una minoría social, estar en un espacio en el cual te estás con los tuyos, estás con tus iguales, te hace por un lado empoderarte y te hace también paliar, ¿no?, esa LGTBI-fobia que en muchísimas ocasiones tenemos interna las propias personas LGTBI. Somos muchísimas las activistas que hoy podemos ir a la calle y reivindicar nuestros derechos, pero que comenzamos sin saber muy bien qué es lo que nos estaba pasando en nuestras entidades, y ha sido gracias a estas entidades a las que hoy podemos dar un paso adelante y decir, mira, sí, soy lesbiana y estoy orgullosa de serlo, pero si no hubiera sido por medio del trabajo que hace el Movimiento Social LGTBI, no muchos podríamos tener hoy la capacidad de poder decir, pues mira, sí, soy lesbiana y estoy orgullosa de serlo.
Dentro de estas asociaciones y dentro del movimiento LGTBI, ¿creéis que hay solidaridad entre todas las compañeras, ya sean lesbianas, gays, transexuales, o hay diferencias importantes todavía?
El enemigo es común, que es el sistema heteropatriarcal, y tendríamos que estar todas unidas. Los compañeros gays, y en menor medida, pero también las lesbianas, pues hemos logrado una serie de derechos, ¿no?, sobre todo legales, que nos han hecho decir como adelantarnos, ¿no?, en cuanto a esas luchas. Sin embargo, a día de hoy seguimos teniendo a las compañeras bisexuales que viven una discriminación doble, por un lado socialmente y por otro lado también dentro del propio movimiento LGTBI, que muchas veces les discrimina. Una lucha bisexual que se tiene que seguir llevando a cabo en las calles y también dentro del movimiento LGTBI. Y luego, es decir, tenemos un colectivo trans que fueron las primeras que pusieron su cuerpo, que fueron las primeras que reivindicaron, ¿no?, en la revuelta de Stonewall, que es lo que se conmemora cada 28J, las primeras que se pusieron delante de la policía para reivindicar los derechos de todo el colectivo LGTBI, y sin embargo a día de hoy siguen siendo, ¿no?, las únicas que sus derechos no están conquistados. Entonces es necesario que realmente todo el colectivo LGTBI se una, que sintamos que la lucha trans también es nuestra, como ellas hicieron con el matrimonio igualitario, que también salieron a la calle cuando no era una ley que les iba a afectar a ellas, unirnos con ellas. Y luego lo mismo con el tema intersexual, que son los grandes olvidados, y sí, también dentro del movimiento LGTBI, es decir, a día de hoy la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, es decir, no son intersexuales, no están metidos dentro de esa reivindicación. Entonces es importante que también se les dé voz, y se les dé voz para que sus políticas se puedan llevar a cabo, pues evidentemente todas las reivindicaciones que tiene el colectivo intersexual se atiendan en las instituciones.
Una sociedad en la cual nos tiende un poco a individualizarnos, a no mirar un poco, a empatizar con los compañeros, a crear un poco de espacios o vínculos más afectivos con otra persona. A veces es muy difícil o resulta más complicado establecer un poco más solidaridad. Afortunadamente el movimiento LGTBI sí que es un movimiento transformador, pero evidentemente entra siempre en esas contradicciones porque vivimos dentro de un sistema capitalista el cual nos incentiva a potenciar el individualismo y a solamente mirar por nosotras mismas, que es una crítica que tenemos que recoger, como bien ha dicho Mireia, y eso refuerza todavía más las reivindicaciones y más orgullo todavía que tenemos que hacer, más salir a la calle y más reivindicar todavía.
Cambiando un poco de tema y centrándonos ya en el orgullo que se celebra el próximo 28 de junio, ¿qué reivindicaciones hacéis desde Aleas de cara a ese día?
Pues desde Aleas Izquierda Unida, ¿no?, y también desde Aleas de Esquerra Unida del País Valencià, como parte del movimiento social LGTBI, nos involucramos de forma subversiva, ¿no?, de forma activa y combativa en cada una de las luchas del movimiento LGTBI, y para nosotras el 28J es una fecha clave. Este año nuestra campaña tiene el nombre Sin Feminismo No Hay Orgullo. No concebimos la lucha LGTBI si no va unida contra el sistema heteropatriarcal. Es decir, para nosotras el opresor que compartimos tanto las feministas como las transmaricaboyos es el sistema heteropatriarcal, y por lo tanto es imprescindible que nos juntemos para combatirlo, y por eso hemos decidido este año recuperar, ¿no?, el origen del movimiento LGTBI, que no es más que la lucha feminista. Nuestra campaña versa sobre cuatro pilares fundamentales, sería sobre el aborto, la reproducción asistida y el tema de las personas trans e intersexuales. La campaña, ¿no?, la hemos centrado en la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no?, de las lesbianas y de las bisexuales. Una reivindicación que evidentemente contacta directamente pues con el conflicto feminista que está emergiendo después, ¿no?, de la ley del aborto, ¿no?, de Gallardón, de la regresión en materia de libertades y derechos feministas que nos está llevando a cabo el Partido Popular. Asistimos a un total retroceso de décadas en derechos sociales y reproductivos. La contrarreforma de la ley del aborto, abanderada por el ministro Gallardón y que pretende legislar sobre nuestros propios cuerpos, impidiéndonos pues ejercer una maternidad libre y deseada. Nos obliga a ser madres cuando no queremos ser madres. Y por otro lado, este mismo gobierno suprime la reproducción asistida de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para mujeres lesbianas, bisexuales y solteras. Es decir, a las mujeres que quieren ser madres no se les permite ser madres, y a las que no quieren serlo se les obliga a serlo. Cuando el tema de la reproducción asistida reivindicaban que de nuevo las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras puedan acceder a esta cobertura, porque consideramos que esta es una medida doblemente discriminatoria, por un lado por nuestra orientación sexual y por otro también es una discriminación de clase, porque las clínicas de fertilidad van a seguir abiertas y en las clínicas de fertilidad, evidentemente, las mujeres precarias y las bisexuales precarias no vamos a poder acceder. Solamente podrán acceder las mujeres burguesas. También exigimos pues el derecho a la autodeterminación de nuestro género, que es una de las reivindicaciones del colectivo trans. Entonces exigimos la despatologización de nuestras identidades y el derecho de todas las personas trans a acceder a la cobertura sanitaria pública para aquellas que quieran comenzar un proceso transexualizador y que quieran vivir su identidad como ellas desean. Las personas trans pues son sujetos con capacidad para decidir sobre su propio cuerpo, con autonomía y responsabilidad. Y a su vez también pues exigimos el fin de las intervenciones correctoras que se llevan a cabo con las compañeras intersexuales. Es decir, lo que exigimos, ¿no?, con esta campaña es el fin de la tutela sobre nuestros cuerpos. Queremos decidir si parir o no parir y también queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Desde Aleas Esquerra Unida del País Valencia también habéis organizado distintos actos con motivo del orgullo, que llevan por nombre el mes de la pluma combativa. Comentándonos un poco en qué consisten.
Desde Aleas queremos hacer un orgullo combativo y de clase, el cual sirva para concienciar que todavía faltan muchas luchas por conseguir y que nuestro día a día sea de una igualdad material con el resto de personas. En definitiva, hemos querido hacer un mes de la pluma combativa, el cual comenzó la semana pasada y fue una asamblea abierta, ¿no?, de activistas, quiere decir que fue un éxito muy participativa, la cual se llevó a cabo en el Carrer Volta. Y hablamos acerca de los derechos de las personas LGTBI que actualmente están siendo recortadas. Hablamos de la ley del aborto, pero también hablamos de la ley de reproducción asistida, entre otras muchas cosas. Ahora mismo acabamos de llegar a un acto realizado en la sede del PCPV, la cual hablaba sobre la represión franquista hacia las personas LGTBI. Y la semana próxima, el 27, tendremos otra asamblea abierta en la Plaza de la Virgen, en la cual hablaremos sobre las libertades sistemáticamente recortadas dentro del colectivo LGTBI. Y el 28 esperamos en la manifestación.
Muchas veces desde diferentes posiciones se critica la comercialización y mercantilización de las manifestaciones del Día del Orgullo. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Como he dicho anteriormente, desde Aleas tenemos la perspectiva clara de que queremos un orgullo combativo, un orgullo que sirva para salir a las calles, que independientemente no va desunido, ¿no?, a que ese día reivindicativo vaya unida pues una celebración, que sea un ambiente festivo. Desde ciertos sectores del propio mercado están intentando neutralizar las reivindicaciones de calle del colectivo LGTBI simplemente para sacar beneficio. Es decir, están neutralizando completamente nuestra respuesta de lucha, lo cual nosotros también nos oponemos, que además ofrece una perspectiva completamente cosificada de nuestros cuerpos, las cuales nos intentan vender qué cuerpos son los bonitos y qué cuerpos son los que realmente son factibles para nuestra sociedad, cosa que como feministas que somos nos oponemos, ya que nosotros queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Para nosotras, nuestro modelo de orgullo sería un modelo de orgullo en el cual, evidentemente, no participara ni estuviera financiado por el empresariado y que fuera un orgullo en el cual participaran todos los movimientos LGTBI que día a día están luchando por la conquista de nuestros derechos y también pues aquellos sindicatos, partidos políticos y organizaciones que a lo largo de todo el año reivindican estos derechos, es decir, no organizaciones que salgan de repente cuando se acerca el 28J, ¿no? Entonces, que junto a todas estas pues se pueda crear una coordinadora, ¿no?, es decir, una asamblea que organice anualmente el orgullo. Nuestro orgullo idílico, ¿no?, sería un poco asemejarlo a cómo se organizan, ¿no?, los 8 de marzo en cada una de las ciudades de España, que es por medio de una plataforma en la cual se involucran pues todas las activistas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para organizar esta fiesta. Entonces, para nosotros esa sería como la mejor forma de organizarlo. Creemos que sí que se puede autofinanciar por medio de esas plataformas, por lo tanto, no es necesario que salgan las carrozas a la calle, no es necesario que salgan los camiones mostrándonos una imagen que no es real, ¿no?, y una imagen que no muestre la verdadera diversidad que hay dentro del movimiento LGTBI. Entonces, pues sí que queremos que se pueda un orgullo realmente combativo, es un orgullo, es decir, de protesta, no debemos de olvidar que nosotros en el orgullo reivindicamos las revueltas de Stonewall, que evidentemente hay que celebrar todos los derechos, pero queda mucho por conseguir. Entonces, no se puede tener un orgullo en el cual se crea la gente que en vez de ser una reivindicación política, ¿no?, en vez de ser una manifestación, sea una cabalgata.
Mireia y Miguel, ¿qué le diríais a nuestras oyentes para que se sumen a la manifestación convocada por Lambda el sábado 28 de junio, que lleva por lema Derechos Humanos de las Personas LGTBI, que partirá desde el Parterre de la ciudad de Valencia a las 7:30?
La lucha por los derechos del colectivo LGTBI no es una lucha aislada, es decir, no es una lucha sectorial solamente de las transmaricabollos, sino que es una lucha de todas y que si realmente logramos conquistar una sociedad igualitaria, eso va a beneficiarnos a todas. Por lo tanto, es decir, yo les invitaría evidentemente a participar en el orgullo y que vengan todas a reivindicar junto con nosotras, es decir, porque esta lucha no es nuestra, sino que es una lucha de todas y cuantos más derechos consigamos serán derechos que serán favorables para todo el colectivo LGTBI y para el colectivo que tampoco lo sea.
Suscribo las palabras de Mireia y nos vemos en la mani. También hay fiesta.
Ya por último, alguna cosita más que queráis añadir.
Que aparte de reivindicar y salir a la calle a defender nuestros derechos, por la noche a las 11 a la sede de Esquerra Unida, Aleas organiza una fiesta y nos la vamos a pasar todas y todos muy bien. Si os queréis pasar, estáis invitadas e invitados.
Nos despedimos ya de Miguel Tabuenca y Mireia Biosca, activistas organizados, organizadas en el área de libertad de expresión afectivo sexual de Izquierda Unida. y también compañeras de lucha en A Contracorriente. Un placer haberos tenido por aquí. Muchas gracias.
Un beso, Pablo.
Un abrazo.
A continuación, Beatriz López nos dará su opinión sobre el LGTBI. Buenas tardes, Bea.
Buenas tardes, Víctor. El día 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha promovida por las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales para reivindicar la lucha por el respeto y la dignidad de las personas, cualquiera que sea su sexo, orientación o identidad sexual, así como promover su tolerancia y aceptación. Su origen se remonta a la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando la policía de Nueva York llevó a cabo una indiscriminada redada en The Stonewall, un bar gay situado en el barrio de Greenwich Village. La resistencia ofrecida por los clientes del local a ser arrestados dio lugar a una lucha que derivó en una serie de manifestaciones, lo que se consideró como el inicio de la lucha moderna por los derechos LGTBI. La primera manifestación del orgullo en España se celebró en Barcelona en 1977, cuando la homosexualidad y la transexualidad aún eran ilegales. La manifestación acabó con violentas cargas policiales. Este 2014, bajo el lema «Nos manifestamos por quienes no pueden», transcurrirá por las calles de Madrid la manifestación a cargo de COGAM y CLGTB, organizadores a nivel estatal. La marcha de este año pretende reivindicar los derechos humanos del colectivo LGTBI. Ya el año pasado, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, declaró que «la Declaración Universal de los Derechos Humanos promete un mundo que es libre e igual, y nosotros solo vamos a conseguir esa promesa si todos, sin excepción, gozan de la protección que merecen», resaltando la importancia de que los gobiernos tomen la iniciativa de promover un mayor conocimiento en torno a este tema, acabando con los estereotipos negativos. Son muchos los ámbitos en los que cabe incidir para seguir avanzando en la lucha por la igualdad, como en el desarrollo de políticas de reproducción asistida para mujeres lesbianas, el tratamiento de proceso transexualizador en el sistema público de salud, o la garantía del derecho efectivo a la maternidad y la paternidad entre parejas del mismo sexo. Queremos una sociedad que no humille a sus miembros, que no ignore sus derechos, que no ofenda su dignidad. Debemos luchar por ser como somos. El 28 de junio, todas y todos seremos más libres y nuestra sociedad más justa.
A continuación, Beatriz López nos introducirá en la sección Poesía de clase, poesía de Walt Whitman, titulada Cosmos.
En esta edición hemos elegido al autor Walt Whitman, que nació en 1819 y falleció en 1892. Fue un poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Su trabajo fue además muy controvertido en su tiempo, en particular por su libro Hojas de hierba, descrito como obsceno por su abierta sexualidad. Quien contiene a la diversidad y es la naturaleza, quien es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra, y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio, quien no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos, o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros, quien contiene a los creyentes y a los incrédulos, quien es el amante más majestuoso, quien, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad y de lo estético o intelectual, quien después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos, quien, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema, y de la vasta política de los estados, quien cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y sus lunas, quien, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día sino para la eternidad, vea las razas, épocas, efemérides, generaciones, el pasado, el futuro, morar allí, como el espacio, indisolublemente juntos.
Hasta aquí el espacio Bandera Roja. Gracias por escucharnos. Os esperamos en la próxima edición. Come on!
Para cerrar nuestro programa de esta tarde, despedida en verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Déjà Vu, del que es autora Adalgisa Neri. Escuchemos.
La poetisa Adalgisa María Feliciana Noel Cancela Ferreira, más conocida como Adalgisa Neri, nació en Río de Janeiro el 29 de octubre de 1905 y falleció en la misma ciudad el 7 de junio de 1980. Fue escritora, editora, periodista y perteneció al modernismo brasileño. En su poema Déjà Vu, término francés que significa ya visto, el concepto describe la sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un hecho que en realidad es novedoso. El responsable de acuñar el término fue Émile Boirac, un parapsicólogo francés que nació en 1851 y falleció en 1917. El déjà vu, también conocido como paramnesia, hace que el sujeto sienta que viva algo familiar, pero que, a la vez, le resulta extraño. Por lo general, pese a la creencia de la gente, se atribuye la supuesta experiencia precedente a creaciones oníricas. Déjà vu, o ya visto, no sé de qué manera ni bajo qué propósito estás de regreso. Y tan precisa, tan abrupta tu presencia vuelve a dar en mi pecho. Entonces yo también vuelvo, y es inevitable. Como agua me acomodo al recipiente, y reposo o recuerdo, no hay diferencia en esto, a no ser por esa cicatriz que disimulo cuando gana la intemperie. Regresaste y vuelve mi mano sobre la tuya, un día sobre el otro, y letra por letra vuelve a las cosas que tomamos su primer nombre. Advierto que hasta entonces no supe de qué se trataba el retorno, y sabrás que el verde verde limón que se desangra en la rama soy yo.
Despedimos La Luna Sale a Tiempo Radio por esta tarde, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Gracias por tu atención, salud para todos y todas.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.